El término materia tradicionalmente hace referencia a la sustancia de la que todos los objetos están compuestos, todo lo que tiene masa y volumen. Sin embargo, este concepto en la actualidad trasciende esta definición. En nuestro espacio La Ciencia en Nuestras Vidas vamos a conocer nuevos avances en la investigación en esta área que pueden tener una aplicación en diversos ámbitos. Escuchemos la entrevista que nos tiene preparada Lucas del Castillo, catedrático jubilado de universidad y divulgador científico.
Buenas tardes, estimados escuchantes de La Ciencia en Nuestras Vidas. La materia, en su más íntima estructura, es un compendio de partículas y fuerzas con nombres que parecen venir de historias de ciencia ficción. Hadrones, fermiones, quark, gluones, bosones. Vamos a acercarnos a la intimidad de los átomos y a algunas aplicaciones que derivan de la investigación en esta materia. Para ello, contamos con el doctor Ginés Martínez, investigador del CNRS, Centro Nacional de Investigaciones Científicas, homólogo francés del CSIC. Es director del Laboratorio Subatec, Laboratorio de Física Subatómica y Tecnologías Relacionadas, y que amablemente ha cedido a reunirse con nosotros en el puerto deportivo de Guardamar del Segura, localidad de la que es originario. Buenas tardes, Ginés.
Buenas tardes, Lucas.
Primero, quizás nos podrías dar una pequeña explicación sobre qué es eso de el plasma de quark y gluons.
Uno de los componentes fundamentales de la materia y el que explica la mayoría de la masa son los quark y gluones que forman las partículas elementales del núcleo atómico. Y por una razón que no se conoce, estos quark y gluones siempre están ligados entre sí, formando estas partículas, protones y neutrones, y nadie ha conseguido sacar un quark o un gluón de ese protón o neutrón. Y eso, la verdad es que se conoce la teoría de la interacción que mantiene estas partículas juntas, pero no se ha podido demostrar realmente lo que se conoce con el nombre de confinamiento. Una idea apareció en los años 80, que en un laboratorio una manera de desconfinar estos quarks y gluones sería calentando la materia nuclear a temperaturas del billón de grados. El billón latino, el billón hispánico, es decir, un 1 con 12 ceros y no con 9 como lo definen los ingleses y los americanos. 1 con 12 ceros, luego una temperatura de un billón de grados. La teoría predice la restauración de ciertas simetrías y en particular que los quarks y gluones se puedan liberar y viajar libremente. Y es un tema de investigación el que llevo trabajando desde el año 2000 con experimentos en un laboratorio nacional americano que se llama BNL, que se encuentra en Long Island, cerca de Nueva York, en experimentos que empezamos en el año 2000, y también desde 2010 en el nuevo colisionador de hadrones que está en funcionamiento en el laboratorio europeo del CER, en la frontera franco-suiza. La idea es muy sencilla, hacemos colisiones entre núcleos de plomo o de oro, y en esas colisiones, de manera efímera, se alcanzan estas temperaturas del billón de grados, en el cual hemos demostrado que efectivamente los quarks y gluones se liberan. Intentamos estudiar estas propiedades. Y para estudiarlas analizamos muchísima cantidad de datos, construimos detectores, y esa ha sido mi vida diaria desde el año 2000, que he tenido que dejar un poco desde hace 6 años cuando tomé la dirección del laboratorio.
Nos has hablado de hadrones. ¿Qué es un hadrón?
He dicho hadrón, pero en realidad se pronuncia en castellano hadrón, H-A-D-R-O-N. La definición es un estado ligado formado por quarks y por gluones. El ejemplo más conocido es el protón, que es el núcleo de hidrógeno, y el hidrógeno es la materia más abundante, la materia visible más abundante del universo. Luego el protón es un caso particular de hadrón. El otro ejemplo es el neutrón, que es una partícula también como el protón, pero es neutra. Y es muy particular porque el neutrón no es estable. El neutrón vive 15 minutos y desaparece. Y solo es estable dentro del núcleo atómico. Y es otro ejemplo de hadrón. cuando empezaron a hacerse aceleradores de partículas en los años 50-60, empezaron a generarse otros hadrones que no se sabían que existían, y a finales de los años 60 se conocían más de 4.000 hadrones. Es decir, que existe una gran cantidad de estados formados por quarks y por gluones, y todos esos 4.000 hadrones se pueden explicar con la existencia de 6 quarks fundamentales más 8 tipos de gluones.
Vemos que la estructura atómica es compleja, más de lo que aparentemente creemos los mortales, que son protones, neutrones y electrones. Todo esto está mantenido por partículas más pequeñas. Pero la investigación en todo esto del conocimiento de la materia, aparte del valor intelectual que tiene, nos puede llevar a casos prácticos, por ejemplo en medicina.
Hay muchas aplicaciones directas o indirectas de estas investigaciones fundamentales, cuyo motor principal es el aumentar el conocimiento de la naturaleza. Y antes de hablar de aplicaciones, me gustaría insistir en que es muy importante que siempre exista este tipo de investigación fundamental, que cierta gente lo considera como inútil porque no ven la aplicación directa. Lo que quiero decir a las personas que piensan así es que la historia está llena de ejemplos. Investigaciones fundamentales que probablemente no tenían sentido han encontrado una aplicación práctica años, incluso siglos más tarde. Y durante muchos años la electricidad fue una curiosidad de laboratorio en el siglo XVII y XVIII que no tenía ninguna aplicación. Otro ejemplo más reciente es el láser. El láser fue imaginado por físicos teóricos. Se creó el primer láser, que no era un láser, era un máser con microondas, y todo quedó como una curiosidad científica. Después se pasó a la luz y se creó el láser, y durante años el láser fue simplemente utilizado como sierra para cortar el acero y para cortar cosas duras. Y cuando vemos hoy la aplicación del láser en la electrónica, con los diodos, con la fibra óptica, te das cuenta de que el láser, el que lo inventó, no fue para eso, y se han encontrado muchas aplicaciones prácticas. Y lo que quiero decir es que si un investigador se hubiera interesado solamente en la aplicación práctica de la transferencia de datos, no hubiera inventado el láser, no hubiera inventado la fibra óptica. Y esto es importante de mantenerlo en la cabeza, muy importante.
Entonces, de tus investigaciones, ¿qué aplicaciones crees que puede haber?
Al mismo tiempo que he dicho esto y defendiendo la física fundamental, es muy importante que los investigadores mantengan los pies sobre tierra y piensen que tenemos un trabajo que está dedicado a la sociedad y que no dejemos de lado, por razones de orgullo, el lado práctico de muchas cosas. Y efectivamente en mi laboratorio tenemos aplicaciones prácticas de la física subatómica, de la física nuclear, de partículas, que recibe el nombre genérico de física subatómica, en aplicaciones en tres campos: en la energía, en el medio ambiente y en la salud.
¿Nos podías especificar cada una de estos estudios aplicados?
Voy a empezar por la salud, que es un tema que me interesa. Como he hablado, en estos tipos de experiencias que he hablado al principio, construimos nuevos tipos de detectores con nuevas tecnologías, y una aplicación directa de este tipo de detector es aplicarlo para desarrollar nuevos tipos de imagen medicales. Y estamos trabajando en el laboratorio en un nuevo tipo de detector que lo estamos utilizando, y es una historia que es bastante bonita. Es un tipo de detector que es muy sensible para detectar la materia negra, la materia oscura del universo. Y es una tecnología que está basada en xenón líquido. Y con este tipo de detectores estamos imaginando un nuevo tipo de imagen medical a tres fotones. Y estamos construyendo un prototipo pequeño para hacer imágenes de pequeños animales para los biólogos. Y lo estamos construyendo en el hospital de Nantes y esperamos al año que viene tener las primeras imágenes. Y la idea es muy sencilla, es tener imágenes de mejor resolución de tumores, inyectando mucha menos radioactividad al paciente para tener la misma calidad de la imagen. Y esta es una aplicación, un ejemplo directo de aplicación de una tecnología de detección para experimentos de física fundamental para la medicina.
En el tema de medio ambiente, creo que trabajáis también en lo que es el control de residuos radioactivos.
Otro campo de aplicación es el medio ambiente, es saber cómo la radioactividad se propaga en el medio ambiente. La Tierra es muy radioactiva, nos olvidamos de que cuando vemos un volcán explotar, la energía sale de la radioactividad natural que tiene la Tierra encerrada, y cuyo origen son tres radioelementos, el uranio, el torio y el potasio 40, son las tres radioactividades que explican la radioactividad de la Tierra. Luego estudiamos esa radioactividad natural, estudiamos la radioactividad concentrada por el hombre en antiguas minas de uranio, es radioactividad natural pero concentrada por la actividad humana, y estudiamos cómo esa radioactividad se propaga y los efectos que podría tener. Y evidentemente uno de los retos que tienen los estados que utilizan la energía nuclear es cómo almacenar los residuos radiactivos, que son volúmenes relativamente pequeños y cuya opción actual, en particular en Francia, pero no solo en Francia, también en Finlandia, en Japón, en Estados Unidos, es meter esa reactividad a 500 metros bajo tierra en unas capas estables de arcilla natural. Y nosotros estudiamos cómo a lo largo de los años esa reactividad podría propagarse en el medio ambiente a partir de los vidrios que contienen el residuo, el acero que los contiene, el cemento y después las capas geológicas que deben proteger. Estudiamos todos los procesos para conocer en detalle todo lo que pudiera ocurrir en los próximos miles de años.
Es un tema interesante porque algunos de los radioisótopos están ahí durante miles de años, como bien has dicho. Has hablado de que todo es radiactividad natural, excepto quizás el plutonio, ¿no?
El tema interesante es saber qué llamamos residuo y qué no llamamos residuo. El plutonio en particular está considerado en Francia como un combustible. Los residuos se tratan para extraer el plutonio y crear un nuevo combustible que se llama MOX. La gente no lo sabe, pero en los reactores nucleares actuales se quema solamente un isótopo del uranio, que es el 235, y se crea un poco de plutonio que se reutiliza para hacer el MOX. El resto del combustible, es decir, más del 90%, queda sin utilizar, porque en las centrales actuales no se pueden utilizar. Existen un nuevo tipo de centrales, se llaman de cuarta generación, en las que trabajamos, que son a neutrones rápidos. Y en esas centrales, lo que hoy tratamos como residuo es uranio pobre, que es uranio 168, se podría utilizar para el futuro. Con lo cual, la cantidad de energía que se podía extraer es 100 veces mayor a la actual. Es decir, que lo que se llama residuo actual podía representar en países que tienen un almacenaje importante de uranio pobre, podía representar miles de años de autonomía energética con las centrales estas de cuarta generación. Existen distintos tipos de centrales, a plomo y bismuto líquido, a sodio líquido, y nosotros en el CNRS, con un laboratorio en Nantes, con un grupo de Grenobles, trabajamos en unas centrales que se llama a sales fundidas, que es un prototipo futuro de central a neutrones rápidos, que no creo que sean necesarias construirlas antes del 2100, 2100 y pico.
Hemos pasado de medio ambiente a la generación de energía. ¿También trabajáis entonces en esto en vuestro laboratorio?
Sí, efectivamente. He pasado del medio ambiente, el efecto de las minas, el almacenaje de desechos nucleares, a hablar de nuevos prototipos de centrales y así a imaginar lo que se llama el escenario nuclear de un país, porque la gestión del combustible nuclear hay que hacerlo a nivel de un estado y son interdependencias un poco complicadas entre lo que se produce de plutonio, que se quema en el 135, etcétera, y tenemos un grupo también en el laboratorio que trabaja en ese tipo de cálculos y se llama escenarios y que se hace en colaboración con los economistas y también sociólogos, porque el tema de la energía nuclear es un tema muy complicado, que yo diría que es una cuestión más de sociedad que de ciencia, porque los problemas se conocen, las soluciones se tienen, es más una decisión de sociedad querer ir en una dirección o en otra, y en particular en esta situación actual del cambio climático, en el que el aumento del CO2 en la atmósfera se está creando un aumento de la temperatura y un cambio climático en general, en el cual hay que reconocer que la península ibérica, sobre todo el sudeste español, es un punto frágil debido al calor y a las sequías que esto podría provocar. Tenemos que hacer una transición energética y esa transición no hay miles de soluciones. Está el sol, está el viento, está la geotermia, hay muchas. Y entre ellas también está la energía nuclear, que olvidamos a menudo, que no produce apenas CO2.
Muchas gracias, Ginés. Ha sido un placer estar contigo y te agradecemos el tiempo que nos has dedicado.
El placer ha sido para mí. Gracias por este momento y poder hablar de nuestras investigaciones. Y espero que algún día poder hablarte de mi experiencia de cabeza de calentar una olla vacía. Hablaremos si os interesa el tema.
Para este verano. Buenas tardes, Ginés.
Buenas tardes, gracias.
Apreciados escuchantes de la ciencia en nuestras vidas, hemos hablado con el doctor Ginés Martínez, investigador y director del Laboratorio Subatec, Laboratorio de Física Subatómica y Tecnologías Relacionadas del CNRS, homólogo francés del CSIC, que nos ha acercado al conocimiento de la materia y las aplicaciones que de ello derivan. Esperamos haber atraído su interés y tenerlos con nosotros en nuestra próxima emisión. Buenas tardes y feliz 2024.